Inside Sports Business
con Raúl Gimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy toca capítulo, como cada lunes, de análisis, de reflexión, de actualidad Sports Business con el director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen, con Marcos López y con Pau Michans, que nos hablará de un documental deportivo. Y los jueves, ya lo sabéis, en vuestro feed, entrevistas de valor a personajes del sector. Atención, este próximo jueves, día... Vamos a ver qué día es este próximo jueves, día 21 de octubre. Jueves 21 de octubre. Mario Fernández, el CEO de Dux Gaming en Insight. Tienen un proyecto muy chulo que ya han presentado y es que van a tener un equipo, una licencia para jugar la NBA 2K Liga. Hola Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ojo con esto de Dux Gaming, ¿eh? Es potente, ¿eh? Van a jugar la NBA 2K, sí. ¿Eh?
Para mí es uno de los aspectos más potentes y sobre todo me encanta porque lo han hecho a la inversa. O sea, empezaron por un club de esports, pero han ido comprando equipos tradicionales y ahora encima salto internacional, que yo creo que hay que ponerlo en su justo valor y reconocerlo. Es el primer equipo español, ya no que vaya a jugar en la NBA, sino que da el salto a Estados Unidos.
Sí, sí, es un proyecto realmente chulo y lo vamos a hablar este jueves con Mario Fernández. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Marcos López, un día más en Insight Sports Business. Bueno, ayer estuviste, Marcos, en el Palau Blaugrana, ayer domingo. Analizando, informando sobre la asamblea de compromisarios del Barça. También estuvo pendiente Marc Menchen y ahora enseguida vamos a hablar porque dijimos la semana pasada, en el último capítulo de los lunes, que hablaríamos hoy para un poco resumir lo que había pasado y ya os avanzo que vamos a volver a hablar la semana que viene porque habrá la segunda parte de la asamblea el sábado 23 de octubre en el Sant Jordi Club. Ayer ya sabéis que se tuvo que suspender, bueno, a medias entre que empezaba el partido el Barça-Valencia y a medias porque le iba bien, digamos, a la directiva actual, que no lo veían claro. Ahora lo analizaremos. Y entonces la segunda parte, donde se votarán los temas importantes, será el día 23 de octubre, el día antes del clásico Barça-Real Madrid. Bueno, antes de entrar en la asamblea y de hablar del Sevilla, que también es interesante hablar de la propiedad del Sevilla, porque hay una lucha allí por el poder interesante de comentar. Antes de todo esto, Menchen, ¿sabes que la semana pasada hablamos del Newcastle y de la entrada del capital saudí en este club del norte de Inglaterra? Pues bien, en iVoox, donde muchos oyentes nos dejan comentarios, el oyente Frank Blanquet, y le agradecemos mucho que lo haya hecho, nos comenta que ha echado de menos en el capítulo de la semana pasada que se mencionara el ejemplo de capital saudí en la Liga Española, en la Unión Deportiva Almería. Dice, donde los principales sponsors son empresas de ese país. ¿Algún comentario a hacer sobre la Almería, que por cierto va como un tiro este año también en segunda división?
No, es verdad que yo creo que lo dejamos fuera por el concepto de club-estado. El otro día cuando nos referíamos, yo creo que nos referíamos a equipos controlados por fondos soberanos o emiratos directamente, y es verdad que el caso de la Almería no hay que minusvalorarlo, porque a un club que le metes 30 millones de euros en segunda división es una super inyección de capital, pero es verdad que es un ministro del gobierno saudí, no es de la familia real, y yo creo que por eso lo dejamos fuera. Y yo aquí explicar una anécdota, que es a raíz de la llegada del jeque saudí a la Almería que la Liga tuvo que darle una nueva vuelta de tuerca a las normas de control económico para que, a efectos de límite salarial, cuando tú traes patrocinadores, que a la Liga eso no le huele bien, el valor que tú le estás dando al contrato, ellos contratan a una consulta independiente para que diga, oye, este patrocinio de un kiosco saudí que va a poner 5 millones aquí en el Almería, esto realmente, ¿qué valor tiene? Pues oye, 100.000 euros. Pues oye, a efectos de límite salarial, yo este contrato de patrocinio solo te lo cuento en 100.000 euros. O sea que, como anécdota, sí que explicar que aquí la Liga, la que llegó el primer saudí, pues tuvo que intervenir para que no se fuera de mano todo el tema de los patrocinios, cuando es lo que más han perseguido en el caso del PSG a nivel europeo.
Muy bien, perfecto. Por cierto, cualquier oyente que quiera hacernos algún comentario, insight@sportsandlife.com o bien en las notas a través de las notas del capítulo, en iVoox, se pueden dejar comentarios, en Apple Podcast también, y ahora también en Spotify, donde de vez en cuando colgaremos alguna pregunta o alguna encuesta. Ahora la herramienta, la aplicación de Spotify ya lo permite, y por lo tanto también será un canal más de interacción con nuestra audiencia. Bueno, vamos a la asamblea de compromisarios del Barça, asamblea interruptus, porque no se pudo completar. Claro, más allá del detalle, de lo que ha quedado en el tintero, del proyecto de la Espai Barça, de la reforma de los estatutos, que eso se tendrá que votar el sábado, me gustaría que hiciéramos una reflexión, Marcos, como observadores de la realidad azulgrana. De la economía ya hemos hablado mucho, de dónde venimos y de hacia dónde vamos, ¿no? Pero del modelo de propiedad barra modelo de gobernanza, que son cosas diferentes. Y Marc, ahora mismo yo creo que en el entorno del Barça hay debate alrededor de las dos cosas. Creo que hay unanimidad con el modelo de gobernanza. El ejemplo es, pues, la asamblea de compromisarios, que al final representa a menos de un 1% de la masa social barcelonista para decidir cosas muy importantes, y eso, pues, habría que reformarlo, habría que introducir el voto electrónico, como propuso en su día Víctor Font, no sé, habría que encontrar otra fórmula. Y luego está el modelo de propiedad, que bueno, quizá es más indiscutible, pero también hay voces que plantean, pues, la vía alemana. Leíamos esta semana en El País a Jaume Rouras o a Evarist Murtra defender esa vía alemana, que también ha defendido, por ejemplo, Marc Menchen en este podcast. Bueno, reflexiones, Marcos, sobre modelo de propiedad y modelo de gobernanza en el Barça, ahora que hemos pasado una asamblea de compromisarios. Menchen.
Yo diría que al final disociar modelo de gobernanza a modelo de propiedad, yo creo que no es posible. Yo creo que se ha evidenciado que es que para introducir según qué medidas de buen gobierno, que yo creo que son necesarias, tendrías que forzar los estatutos a un nivel que es que haría todavía más compleja la gestión del club. Yo creo que ayer quedó evidente que la asamblea de compromisarios no sirve para una correcta fiscalización de la gestión del club. Una, por falta de conocimiento de los compromisarios. Dos, por falta de representatividad. Y tres, yo diría que por falta de también, yo creo que esfuerzos del club por explicarse más periódicamente o de tener a un tercero independiente que opine. Porque a mí lo de la comisión económica no me sirve, y ayer se volvió a ver que cuando se habla de Barça Estudios, el eufemismo que utiliza Joan Guardiola para referirse a que él no hubiera puesto ese importe ahí es que era un reto. Creo que decía que esto es un reto, y luego acto seguido venía a decir que en su opinión operaciones extraordinarias no deberían incluirse en el presupuesto porque suponían un riesgo. Pero siempre ves que esa comisión económica, que en teoría es la que debe fiscalizar en nombre de los socios la gestión, y que se supone y es gente de nivel, al final no siempre se muestra con la dureza que haría falta para que el socio entienda la magnitud de las cuestiones. Y esto con la anterior junta de Bartomeu lo vimos, que al final Tusquets levantaba un poco la voz con la masa salarial, pero tampoco lo hacía en exceso. Yo creo que hace falta cambios, que hace falta debate, que hace falta dejar fuera los apriorismos y sobre todo entender que apoyo externo al club y a los socios no les vendría mal para tener una mucha mejor gestión del club, porque los intereses de la junta no siempre van en línea con los del propio club.
Es una situación realmente muy compleja, porque el Barça es un club que quiere entrar en la modernidad y vive anclado en el pasado. O sea, vive anclado en el pasado con unos modelos de gestión correspondientes al siglo pasado. Lo representamos en el estadio. Es un estadio viejo, un estadio obsoleto, un estadio que necesita una reforma y necesita una reconstrucción prácticamente completa, y a partir de ahí lo puede simbolizar en las asambleas de compromisarios. Lo que ocurrió con Laporta yo no lo había visto, o sea, la suspensión de una asamblea, o el aplazamiento, perdón, de una asamblea, porque lo que se va a vivir el sábado es la continuación, no es una asamblea nueva, que es muy importante este matiz. Es decir, lo que se aprobaron, las cuentas y la liquidación del anterior ejercicio, ya está aprobado. Y yo no lo había visto nunca, y en el fondo, cuando todos los presidentes, sea Núñez en su momento, sea Gaspar, sea el propio Laporta en su primera etapa, sea Sandro Rosell, sea Enric Reina de manera circunstancial, sea luego José María Bartomeu o ahora Laporta, se quejan de la manera de gestionar las asambleas, pero luego cuando están en el poder no cambian las asambleas. Y eso para mí es muy importante porque ayer en el Palau Blaugrana había al final 450 personas, compromisarios y compromisarias, que tienen que tomar decisiones que son...
Sí, hubo un pico de 700
sí,
y pico.
Sí, pero estamos hablando que tienen que
de
tomar...
De menos de un 1% exacto, de la masa social.
Que sí, tienen sí, que tomar decisiones que son que afectan no a una generación, como dijo Laporta, a futuras generaciones de barcelonistas. Es decir, tu hijo, tu hija, o tu nieto o tu nieta van a ver el impacto de esa decisión que van a tomar esas personas que tienen, evidentemente, el mandato legal porque representan a la Asamblea de Compromisarios, pero no la representatividad que necesita un club de esta dimensión. Y el Barça, y el modelo de gestión y el modelo de gobernar el club, yo creo que se ha quedado muy, pero que muy anticuado.
Sí, pero yo sí creo, Marc, que el debate del modelo de propiedad es un debate mucho más complejo y que no creo que lo vayamos a solucionar en 4 días, para entendernos. En cambio, creo que se pueden aplicar medidas para mejorar el modelo de gobernanza, medidas que la tecnología permite, ¿no? Como la utilización del voto electrónico y que haya mucha más representatividad, ¿no? En algunas decisiones. Ahora bien, para el modelo de propiedad, Marc, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero a mí, y lo digo como socio del Barça, a mí me gusta el modelo actual. Ya sé que quizá soy muy romántico y o que quizá creo que le da un toque muy especial al Barça, un toque de club único, aunque no sea el único del mundo que tiene este modelo de propiedad. Pero a mí me gustaría que alguien me dijera si con este modelo de propiedad, siendo un club de los socios, vamos a poder competir en el futuro contra clubes Estado, contra conglomerados empresariales. Si alguien me dice, no, es que va a ser imposible, vas a necesitar la vía alemana, vas a necesitar que entre un socio, no sé, vale, entonces
pues el problema,
hablemos
Raúl,
de esto.
Es que ya no están todos los clubes Estado, es en el momento en que hablamos de una industria de entretenimiento que genera beneficios, que atrae inversores, clubes que son SAT, no hace falta que sea un Estado, pero pueden hacer ampliaciones de capital en un momento dado para realizar inversiones. Tiene claro, una capacidad de captar talento para la gestión. Ya no hablo de a nivel ejecutivo, hablo a nivel de consejo de administración. Por ejemplo, el Bayern de Múnich tiene al antiguo CEO de Adidas en el consejo de administración. O sea, te da acceso a una serie de personas el tener las operaciones del fútbol separadas de la dinámica del club social, que te da acceso a mucho talento, sobre todo, por ejemplo, volvamos al comité de dirección del Barça. Estamos no de acuerdo de la gente que ha salido, pero cada 6 años, o cada 5, o cada 4, se renueva todo el comité de dirección del Barça. Más allá del coste económico, que esta última renovación han sido casi 3 millones de euros, tienes a un grupo de personas que son muy buenas, seguramente en lo suyo, yo no lo discuto, pero es que la curva de aprendizaje que van a tener para entender la industria del deporte, adaptarse a ella, tener los contactos y demás, hace que el Barça esté 2 años... que no diré ni frenada ni a medio gas, pero que no va a poder explotar al máximo nivel todo lo que podría explotar como marca. Y que luego, es que hay cosas que sí, que fomentar la transparencia y que los socios puedan decidir. Pues que yo es que lo que defiendo es que hay según qué decisiones que el socio no las tiene que decidir.
Ya. Oh, interesante, sí. Interesante esto que comentas. Y sin duda, todo parece indicar que vamos hacia aquí, pero... Abrir el melón.
Y yo soy socio, pero sí, yo sí prefiero que determinadas decisiones yo poder delegar en alguien con más conocimiento que yo y más capacidades que yo para decidir si eso va a ser bueno o no para el club, más allá de autorrogarme un derecho universal de que como soy propietario, solo mi voto y el de mis consocios puede valer para determinar lo que es bueno.
Claro, digamos que si ahora hiciéramos una encuesta, ¿no? Habría 3 vías, ¿no? 3 opciones, que es que se quede todo igual, es decir, el Barça es un club de socios, que se convierta en sociedad anónima deportiva, y luego la vía intermedia, que es el modelo alemán, ¿no? Que es el 51, ¿no? El ¿cómo le llaman?
Sí, y que no hay discusión, el 40, el 50 más 1. Y
50 más 1.
Que es que tú ves el modelo del Bayern y me cuesta ver o me cuesta encontrar argumentos que sostengan que el Barça es más singular que el Bayern a nivel de cultura de club, al margen del desconocimiento que pueda haber de las dinámicas de club social que tiene Bayern de Múnich. Pero Bayern de Múnich celebra una junta de accionistas para el club de fútbol y luego la asamblea de socios compromisarios para el club social. O sea que el Bayern es un club muy vivo y de hecho tiene más socios propietarios que los que tiene el Barça. Sí, por lo tanto, hay argumentos que se me caen muy fácil.
Y de hecho, en esa misma línea, ahora es volver al Jurásico, aunque sea el 2003, en la candidatura de Bassat en el 2003, que pierde con Laporta, ya se planteaba una situación así. Con
a través de la fundación.
A través de la fundación, con Salvador Alemany, que era una persona que tiene un conocimiento y un talento espectacular que hubiera permitido, y claro, fue un tema tabú, 2003, estamos en el 2021.
Pero ha cambiado mucho el fútbol, como dice Marc.
Por eso digo, del 2003 al 2021 el Barça sigue siendo una estructura, para mí, jurásica, es decir, en la industria del deporte, que necesita toma de decisiones rápidas, toma de decisiones urgentes, tomar decisiones que afectan de manera estructural. Ya no hablo a nivel deportivo, que todo el mundo, al final le vas a entrevistar al señor Romeu, Eduard Romeu, el vicepresidente económico, le preguntas por la economía y la siguiente pregunta es si va a poder fichar a Haaland. No, ese no es el camino. O sea, el camino es construir, generar un ecosistema económico solvente y sólido, porque todas las estructuras que ha tenido el Barcelona, y a las pruebas me remito, o sea, todos los controles que ha tenido el Barcelona no le han servido de nada, ni a nivel de asamblea, ni a nivel de estatutos, para que el club haya llegado a la situación en la que se encuentra ahora.
Bueno, igual me equivoco.
Bueno, es que,
igual,
por cerrar sí. Esto, pero con lo que dice Marcos, es que todo el mundo pone el foco en dónde estaba la Liga, ¿no? Eduard Romeu, que pone mucho el foco en dónde estaba la Liga. Cuando esto,
¿Y dónde estaba el club?
Cuando eso, oiga, ¿y dónde estaba la asamblea de socios? ¿Dónde estaba la comisión económica? Incluso hay gente que dice dónde estaban los medios, que los medios íbamos diciendo cosas. Otra cosa es que la gente se lo tomara más o menos en serio. Y yo, un matiz, pero es que yo el club social lo defiendo. Pero llega un momento que cuando tú adquieres cierta dimensión, la dinámica del club social es que se te come y te falla. O sea, si el Barça fuera un equipo, y no quiero que pase, yo soy socio, pero un equipo en segunda división, yo ahí no pondría en cuestión el modelo de propiedad. Pero el Barça se mueve en una dimensión con unos competidores, con unas lógicas de mercado, que hace falta talento más allá del que eligen los socios para que haya una correcta gestión y para que haya una buena toma de decisiones.
Bueno, decía que igual me equivoco y el debate ya lo tenemos aquí, porque sí. Este fin de semana hemos leído un artículo muy completo de Ramón Besa con estas declaraciones que comentaba de Baris Murtra y de Jaume Rouras. Hay opinadores también del entorno.
Lo hicimos también hace
Joan Veils, por ejemplo, en el Sport también publicaba artículos sobre el modelo de propiedad.
Aquí medalla para Marcos y el periódico, que hicieron un especial de todo esto y fueron los primeros. Y la gente se queja de que por qué sale esto ahora a la palestra. Yo creo que no es una cuestión de la situación económica del club ahora, sino que es que he llegado a la asamblea y yo creo que es un debate que es que hay que hacer, pero no por la situación económica que también, sino por qué ha llevado a esa situación económica.
Sí, sí. Por el proceso de toma de decisiones. Bueno, pues nada, estaremos pendientes de este debate que nos interesa porque al fin y al cabo afecta al modelo de propiedad de uno de los grandes clubes de fútbol del mundo y que de retruc puede también, porque el Real Madrid se encuentra en la misma situación de modelo de propiedad que el Barça, con algunas diferencias, porque el digamos que tiene una presidencia un presidente mucho más personalista, ¿no? Y lo lleva de otra manera, pero al final el modelo es el mismo, ¿no? Sí, puede haber un efecto espejo ahí,
Sí, pero la gestión del Madrid es gestión ya de Sociedad Anónima Deportiva. Es José Ángel Sánchez. Sin serlo, es José Ángel Sánchez y Florentino. O Florentino y José Ángel.
Pero porque
Sánchez.
Tienes a un presidente que avala por sí solo y por lo tanto puedes crear un verdadero consejo de administración
encubierto.
Al final todos son amigos y demás.
Sí, pero puede haber un efecto dominó. Puede haber un efecto dominó, marca ahí.
Bueno,
claro.
Pero es que yo cuando abro este debate. Es que no me refiero únicamente al Barça, es que el Real Madrid también tiene que abordarlo. Ya no, y en el Madrid, de momento, no tanto por un tema de gobernanza, porque yo creo que ahí Florentino lo tiene bien atado, sino porque a nivel de competitividad económica, la SAT o la SAT para el equipo de fútbol, porque no me gusta hablar de SAT porque la gente lo lleva a que conviertes en SAT todo el club. El llevar el fútbol a una mercantil específica te da unas opciones de capitalización y de acceso a financiación que un club, por su singularidad, no te puede dar. Y es un dato que afecta a Barça y Madrid dentro del contexto europeo de élite, con el Barça añadido, que al modelo de propiedad tienes un problema muy grave de gobernanza, que, ojo, veremos el Real Madrid cuando ya no esté Florentino.
Es que esa es la gran pregunta.
Que es lo que pasa, porque recordemos las asambleas de Calderón.
Sí, sí. Bueno, más allá del modelo de propiedad barra gobernanza, Marc, de la asamblea de compromisarios, aunque no se votó, el punto estrella era el del Espai Barça. Lo explicaron el CEO Ferran Rabarté y la vicepresidenta Elena Fort. ¿Te llamó la atención algo nuevo que no estuviera contemplado en el anterior proyecto, más allá del precio y de que lo han mejorado y que hay algunos cambios en el estadio que tendrá más aforo, etcétera? ¿Te llamó la atención algo más?
Bueno, sobre todo el que quitan el anillo de palcos de la primera gradería para llevarlo todo a la segunda con un doble nivel de palcos. Luego, una cosa que a mí me parece estéticamente chula, pero es verdad que tampoco me parece dramático que lo quiten, era los accesos rollo diamante como en el Louvre que habían pensado para la tienda y el museo. Eso también se lo cargan y lo meten directamente dentro del Camp Nou. Veremos si esos tres edificios que han dibujado y que ellos quieren cambiar bastantes cosas a nivel urbanístico, veremos si el ayuntamiento se lo compra o cuánto retrasa eso el calendario optimista que tiene Joan Laporta en torno a las obras del estadio. Y luego a mí me quedaba la duda de si el plan de negocio se aguantaba. Es verdad que Ferran Rabarté sacó unas slides, que le llaman, en las que decían que ese incremento que ellos veían era un 67% más respecto a lo de ahora, y que los nuevos estadios que habían analizado pues daban un crecimiento medio del 120%, por lo tanto le doy el beneficio de la duda, y nada, pues a esperar, pero
sí. Bueno, y luego la confirmación,
que el año que viene empieza todo.
Sí, la confirmación, Marc, que van a hacer un nou palau de 15.000 espectadores para poder entrar en el circuito de los conciertos. De 22.000 espectadores, los 15, digamos, sentados y los de la pista. Y eso te da también mucho mucho revenue en el Palau.
Sí, pero no sé hasta qué punto con el ayuntamiento puede provocar alguna fricción,
claro,
por cómo impacta al Palau Sant Jordi y si Barcelona realmente necesita otro espacio de este tipo. O sea, yo ahí veo que puede haber un poco de lío. Pero bueno, el ayuntamiento en principio debería mostrarse neutral, y el Barça tampoco tiene tantas fechas disponibles para hacer este tipo de eventos en el Palau, porque entre todas las competiciones hay mucha actividad deportiva allí dentro. Pero bueno, yo creo que esto ya con la anterior junta, yo creo que Albert Soule ya hace un año y medio ya vino a decir que iba a haber un sobrecoste porque estaban pensando en ampliar el pabellón.
Bueno, es que la Euroliga también no obliga, pero casi, ¿eh? Y si quieres acoger también grandes eventos deportivos, tienes que tener esa capacidad. Y ya que te pones, ¿no? Pues ponte bien, ¿no? Vamos ahora del Barça al Sevilla, Marcos.
Para que veas, un club que
es Sociedad Anónima Deportiva y tiene unos pollos también importantes, ¿no? A nivel de propiedad.
Sí, ¿qué está pasando en el Sevilla? Es decir, en el Sevilla hay una batalla, pero una batalla larvada, una batalla desde hace mucho tiempo por el control del club. Estamos hablando de uno de los clubs, no sé si opina lo mismo Marc, mejor gestionados en Europa a nivel deportivo y te diría que incluso a nivel económico. Ha ganado 6 Europa League o Copa de la UEFA, como lo quieras entender, en los últimos 15 años. Ha sido capaz de tener recursos económicos para ir reconstruyendo el equipo. Es aspirante a la Liga. Se ha encadenado 2 clasificaciones consecutivas para la Champions. O sea, estamos hablando de un equipo con una estructura sólida, una estructura fuerte, capaz de renunciar a la venta de uno de sus activos, de sus patrimonios, como Jules Koundé, por el cual el Chelsea le pagaba este mismo verano 60 millones de euros. No es fácil, en un mercado post-pandemia o en plena pandemia todavía, renunciar a 60 millones de euros como hizo el Sevilla. ¿Y qué ocurre? Hay 2 protagonistas, José Castro, que es el presidente, junto a Rafael Carrión, todos ellos reunidos bajo un grupo que se llama Sevillistas del Nervión, que tiene aproximadamente un 35% del accionariado del club. Y luego está José María del Nido, supongo que lo conoceréis,
sí, hombre.
Es presidente del Sevilla del 2002 al 2013, máximo accionista del club a nivel personal con el 24%. Y aparece, que ahí Mar lo tiene muy controlado, un fondo de inversión americano que tiene el 8% de las acciones.
¿Qué se llama?
Se llama Los Americanos, le llaman en Sevilla. Los Americanos le llaman en Sevilla. Se llama 777, ¿no? Si no recuerdo mal, Mar.
777, eso es como el anuncio aquel de... Ah, no recuerdo cuál era, pero sí, es un fondo de Miami en principio, pero es un español, creo, el que está ahí al frente.
Sí, sí, son los americanos.
Y tienen un 8% del Sevilla.
Efectivamente.
Y creo que están en Italia, ¿no? También en el Genoa.
El Genoa lo compraron y siempre van diciendo que quieren comprar más clubes a nivel europeo.
Ajá. Y ahora Del Nido quiere volver a la presidencia del club. Y eso ha provocado un conflicto institucional, porque ha provocado la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas el 26, apunta la fecha, el 26, que es el martes.
Martes de la semana que viene.
El martes, donde se va a debatir todo esto. Ahí el papel de los pequeños accionistas es fundamental, porque estamos hablando de que está muy equilibrado el pulso de las acciones, y el propio Pepe Castro, el presidente del Sevilla, en unas declaraciones, en una larga entrevista a la SER en Sevilla, dijo que las ansias de poder de José María del Nido las conocemos todos y que no entiende esta convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en un momento de bonanza deportiva, en un momento de bonanza económica, y que está alterando la vida del club. Y eso ha tenido una repercusión personal. El vicepresidente del Sevilla se llama José María del Nido y es el hijo del José María del Nido.
¿Y se ha puesto de parte?
De Pepe Castro.
Vaya.
Y ahí hay un conflicto porque inicialmente él tenía el poder de las acciones de su padre y ahora ahí el tema se ha llevado a los juzgados. De hecho, el Sevilla está en ese proceso y el propio del Nido padre estaba pidiendo que un juez estuviera presente en la asamblea, en la Junta General de Accionistas del próximo 26. En el fondo es dos familias sevillistas, Pepe Castro y Del Nido, que están peleando por el control de un club que es muy apetitoso por lo que tiene, una comunidad de seguidores espectacular, un estadio que no es nuevo, que es el Estadio Sánchez Pizjuán, pero que se ha reformado y que tiene un buen look ahora, a diferencia del Camp Nou, y un equipo que
aspira a ganar la Liga ahora mismo.
Un equipo muy bueno, con un secretario técnico, un director deportivo, Monchi, que es capaz de encontrar jugadores que le dan visibilidad deportiva primero y luego visibilidad económica y sigue estando en la élite. Por lo tanto, si tú quisieras comprar un club, evidentemente el Sevilla sería uno de los más
apetecibles. Sí, sí, sí. Bueno, son luchas empresariales, internas, accionariales, como pasa en otros ámbitos de la economía. Mira lo que ha pasado con Naturgy y la lucha está soterrada entre el fondo australiano y CaixaBank, Criteria. En fin, son cosas que pasan cuando hay acciones de por medio. Cuando hay dinero, exacto. Hablando de acciones y dinero, ¿os acordáis del caso del Intercity?
Sí.
De San Juan de Alicante.
Por supuesto.
Hemos hablado mucho en este podcast.
¿No?
Va a salir a bolsa. Tenemos fecha ya, sí. El día 25, el próximo lunes, va a salir a bolsa el toque de campana.
De campana.
Ojo que tengo entendido que va a asistir Javier Tebas. Me parece muy simbólico que Javier Tebas asista al toque de campana, que significa que ya se pueden comprar acciones, que sale al mercado el Intercity como primer club de fútbol en España y sale con un capital inicial superior a los 4 millones y con un precio de 1,20 euros para cada acción. Tiene ya cerca de 400 accionistas y ahora, pues a partir de la semana que viene, del 25 de octubre, sale a bolsa el Intercity. Y bueno, pues hablaremos un día de estos con Salva Martí, nuestro amigo Salva Martí, el presidente del Intercity, que nos explique cómo ha ido esta fase final del proceso de salida a bolsa. Yo no sé si habrá después del Intercity más, Marc, pero me parece un movimiento interesante que por fin en España pues haya un club, ¿no?, que cotice en el mercado bursátil.
Bueno, creo que hay clubes que les da mucho miedo dar el paso por el tema de la fluctuación de la acción en función del rendimiento deportivo. Y después que es verdad que para hacer esta operación tienes que tener a un núcleo accionarial fuerte. Y si tú miras los clubes de la Liga, no hay tantos que tengan un único... Cogemos el caso del Sevilla. No tienes un solo accionista con una mayoría suficientemente sólida como para poder liderar este proceso de salida a bolsa. Y yo creo que va a ser muy difícil que veamos a clubes de los grandes, a no ser que, oye, que Peter Lim un día vea que para irse del Valencia es la mejor opción, o el fondo que está en el Atlético de Madrid. O sea, necesitas inversores de este perfil en los clubes para que se produzca ese salto. Y después que es verdad que obliga a un striptease financiero, que yo creo que en el momento que está la industria del fútbol todavía hay pocos que se atrevan,
claro,
a enseñar
transparencia.
Si bien la Liga ya te obliga a un nivel de transparencia muy, muy fuerte, pero claro, tú cuando fichas en invierno y en verano, si tú tienes que decir cómo estás públicamente en enero y antes del verano, claro, estás enseñando cartas que quizás no te interesa tanto poder desvelar, claves de tu negocio, que a ver, que se ha demostrado que tampoco pasa nada porque Juventus y Manchester cotizan desde hace mucho tiempo en bolsa y lo que desvelan en esos informes no es tan radical. Pero yo creo que los clubes aquí, los grandes, que podrían tener cierto tamaño para salir, todavía no están en el mood para atreverse.
Bueno, y luego vamos a ver cómo le va al Intercity a nivel deportivo, porque está en segunda ref, ha ido subiendo cada año de forma fulgurante desde que está en manos de estos accionistas. Y este año, por ejemplo, está en la misma categoría que el Hércules, que es su rival ciudadano. El Intercities de San Juan, que es un pueblo, una pequeña ciudad al lado de Alicante, y ahora ya militan en la misma categoría que el histórico club de Alicante, que es el Hércules, junto al Elche, que milita en primera división. Y ahora estaba mirando a ver cómo iban este año, porque no lo tengo controlado de momento, sé que empezaron bien. ¿Cómo iba el Intercity en segunda ref? Ahora lo miraré y ahora os lo digo, porque bueno, es interesante saber también si a nivel deportivo pues van a ir evolucionando y van a ir subiendo,
seguro,
de categoría.
Seguro, pero es estamos asistiendo a algo muy, muy nuevo. Evidentemente, como bien dice Marc, va a ser muy difícil que los grandes clubes lo hagan, pero si a ti te dicen hace 3-4 años que un club español va a salir a bolsa, ni te lo crees. Yo al menos no me lo hubiera creído. Y creo que en ese sentido la apuesta y el proyecto de Intercity puede abrir caminos que hasta ahora parecían realmente desconocidos para el fútbol.
Y por eso la Liga yo creo que va. Porque yo creo que la Liga sabe que esto es importante de cara a que otros clubes se animen a explorar, porque es que va a ser un conejillo de indias para todo el sector. Ver cómo reaccionan los inversores a un club que quizás no asciende cuando se espera un ascenso, o que desciende cuando nadie lo espera. O sea, que lo que pasa con Intercity va a ser un poco muestra de cómo reacciona el pequeño inversor español a la cotización de un equipo de fútbol que vive de los resultados deportivos, y sobre todo en el caso de Intercity, que a mí es lo que más me... No que me preocupe, porque no he invertido, pero que más me tiene encuriosido es qué pasará cuando los resultados económicos no lleguen. Porque al final un inversor también invierte por la parte económica, y hasta que el club no alcance el fútbol profesional va a ser imposible que sea sostenible en lo económico, porque sí, se ha demostrado que en la primera federación hay mucho club dispuesto a quemar mucho billete para conseguir el ascenso al fútbol profesional.
Mira, este último fin de semana han ganado 0-1 al Toledo y están en la posición número 7. Son séptimos en el grupo 5 de la segunda ref, una posición por encima del Hércules.
Imagínate.
No sé si ya han jugado el derbi, ya lo miraremos, pero bueno. Hablaremos pronto del Intercity con su presidente, porque han dado un paso más en su proceso de salida a bolsa. Antes de ir a los documentales, Marc, es un tema que también hemos hablado mucho en este podcast. Los negocios de LeBron. Es que me ha parecido muy, muy interesante el artículo que publica tu compañero Álvaro Carretero hoy mismo en tu Playbook. Lo vamos a dejar en las notas del capítulo. Y se titula LeBron Inc. Así se crea un imperio milmillonario a golpe de inversiones en torno al entretenimiento. Habla de las inversiones de LeBron, ¿no? Del LeBron empresario.
Sí, todo viene a raíz de que la semana pasada logró cerrar una ronda de financiación para Spring Hill, que es su brazo audiovisual, que realmente le da una valoración a ese brazo audiovisual de más de 700 millones de dólares, pero aparte con lo sexy de que los inversores que han entrado son Nike, Epic Games, Fenway, que es el dueño del Liverpool y los Red Sox de la MLB, y por lo tanto una propiedad deportiva, y Redbird, que es uno de los fondos de inversión que más está apostando por invertir en el deporte. Y al final es un poco explicar lo que tiene de inversiones, pero yo creo que eso todavía es una cosa muy interesante, que es el cambio que está promoviendo LeBron a la hora de cómo se firman los patrocinios de un atleta. Ahora el atleta solo pensaba en dame dinero a cambio del patrocinio, y LeBron, y muchos atletas también lo hacen, no es un caso único, cada vez más apuestan por, primero, empresas que encajen con su visión y sus valores, y después, por hoy yo pongo mi imagen, pero sobre todo lo que te pido es una participación accionarial y no tanto dinero. O sea, yo creo en ti a largo plazo. Yo creo que es un movimiento que se está viendo mucho con startups en Estados Unidos de la industria del deporte, y que te marca un nuevo tono de qué papel pueden tener los atletas a la hora de, bueno, de gestionar su día después.
Bueno, pues sí, es interesante el artículo y lo podéis leer, está en las notas del capítulo, está evidentemente publicado en tu Playbook. Por cerrar carpetas, contra el Hércules, el Intercity jugó en septiembre en casa y perdió 1-2. O sea que ya el primer derbi de la temporada ya se jugó, ahora faltará jugar en el Rico Pérez. Bueno, vamos a los documentales con Pau Michans. Este es el documental del día.
I was thinking that we'd start. I ask you questions and you answer yes or no. Were you the mastermind that cheated the Olympics?
Yes. Today, the World Anti-Doping Agency suspended Russia's sports drug testing lab.
99% of Russian athletes are guilty of doping.
Hola Pau, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Raúl, ¿qué tal?
Bueno, explícanos, a ver, ¿de qué documental estamos escuchando el tráiler?
Estamos escuchando el tráiler de Ícaro, que personalmente creo que es uno de los mejores documentales que he visto hasta el momento y que se han hecho recientemente, y de hecho ganó el Oscar al mejor documental en 2018. Y digo esto por varios motivos. Por una parte, porque tiene algo de ciclismo, y esto ya es más personal y bastante anecdótico en el film, pero es el punto de partida, pero sobre todo, y entrando más en la historia, por la dimensión, el escándalo de dopaje ruso. Vemos cómo se destapa todo el escándalo de dopaje ruso que parte de Sochi 2014, los juegos de invierno, y también por cómo evoluciona la historia, ¿no? Los giros de guión, por el papel del protagonista, que es el propio documentalista, Brian Vogel. Y después por el personaje clave de la historia, que es el jefe del laboratorio ruso antidopaje, Grigory Rodchenkov. Primero, por cómo ayuda a Vogel, y después como científico que destapó el caso de dopaje.
Por lo tanto, lo recomienda sí o
100%.
Sí. Hombre, el titular que has
must.
Hecho...
Es un must.
¿Uno para de mí, los mejores?
Para mí sí, para mí... Porque aparte toca distintos temas. Toca el tema del deporte y sobre todo toca el tema del dopaje y de Rusia. Es decir, claro, cómo el Estado pues contribuyó a todos estos temas de dopaje, la mano de Putin, el KGB... Es un documental muy interesante y sobre todo por el giro de guión. Es decir, parte de Brian Vogel, que es el documentalista que se quiere dopar, quiere ver, inspirado por Armstrong, si él puede doparse en una prueba. Entonces contacta con Grigory Rodchenkov y mientras está grabando el documental, Rodchenkov aparece, ¿no?, como uno de los médicos rusos que contribuyó a toda la trama de dopaje. Porque recordemos que Grigory Rodchenkov fue el jefe del laboratorio ruso antidopaje, y entonces a partir de ahí se desarrolla toda la trama, e incluso llega a estar en busca y captura por el ejército ruso, tiene que irse a Estados Unidos y lo pilla grabando el documental. Y es toda la historia explicada.
Claro, a veces te pones a hacer un documental y tienes la suerte, ¿no?, para la historia, de que pasan cosas como esta. ¿Dónde se puede ver, Pau?
En Netflix.
En Netflix.
Son 2 horas de documental, es un documental largo.
Pero se puede ver en 2 partes, ¿no?
Creo que vale
como la asamblea del Barça. Sí, no hay problema.
Sí, creo que vale mucho la pena.
Muy bien, pues Menchen, más deberes, ¿eh?
La he visto.
Ah, ¿la has visto? Caray, tú. Es el rey de los deberes preventivos, ¿eh?
Sí, no, sí. Porque Paul Tiente ha cogido mi época prepapá, entonces todo esto lo pude ver en Netflix de cuando me di de alta y me fui a buscar categorías de deportes me tragué casi todo lo que había en ese momento. Está bastante guay, a ver, es lo que dice, que ostras, que te pille grabando y toda la persecución y tal, ostras, está bastante...
Es un thriller,
está bastante
no
guay.
Deja de ser un thriller, claro, hecho documental.
Pues yo os voy a hablar de Ted Lasso, que ya sabéis que no es un thriller, es una comedia con toques de humor negro que se emite en Apple TV Plus. Es el producto estrella de Apple TV Plus, con mucha diferencia respecto al segundo, que sería The Morning Show, que se ha estrenado ahora la segunda temporada. Y llevan 2 temporadas y ha triunfado tanto que han anunciado un acuerdo con la Premier League para la tercera temporada, a cambio de poco dinero, la verdad, $680,000, para poder usar imágenes de archivo, logotipos de la Premier, kits de clubs y el trofeo de la Liga. Ya sabéis que Ted Lasso va de que un entrenador de fútbol americano llega a Inglaterra y entrena un equipo que se llama Richmond, que es un equipo ficticio de fútbol, de soccer, como lo llaman los americanos. Y bueno, a partir de ahí, pues todas las peripecias que vive. La historia tiene un punto de partida surrealista, pero es una serie que está muy, muy bien y que ahora ha firmado este acuerdo con la Premier League. Si tenéis Apple TV Plus, por favor, tenéis que ver Ted Lasso, porque pasas un buen rato, es muy, muy, muy divertida. Esta no la has visto, ¿eh, Menchen?
No, porque no soy de Apple TV, pero la quiero ver. Y la verdad es que me parece un acuerdo muy bueno para la Premier, porque trincas pasta, pero es que encima la visibilidad,
claro,
que te va a dar esta serie en todo el mundo, entre un público que no es naturalmente el tuyo, es casi, casi me recuerda a los acuerdos de los videojuegos.
Exacto, sí, sí. Va por ahí. Muy bien, Menchen. Un abrazo fuerte. Te leemos en tu playbook, como siempre. La semana que viene, más asamblea del Barça.
Un abrazo. Hasta luego.
Marcos, cuídate mucho.
Hasta luego.
Pau, seguimos viendo documentales.
Seguimos, deu.
Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com.
Nice to be in orbit.